Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a hablar hoy de la reproducción asistida y del tema de la adopción. La reproducción asistida, el tema 15 y el tema 16. Bien, la reproducción asistida, vamos a comenzar por el tema de lo que es la filiación, con la ley 14 barra de 2006, que nos habla sobre las técnicas de reproducción asistida. Esta ley lo que vino es a derogar la antigua ley, que era la del 98, ¿vale? Bien, la del 88, aquí yo lo pongo para que voy a coger el color. Vale, ¿eh? Tenemos la ley 35/88, que era la primera ley que hubo aquí en España sobre técnicas de reproducción asistida. Hola, Marga, ¿qué tal? Acabo de empezar ahora, ¿eh? Bien, estamos hablando en un principio el tema 15, la reproducción asistida, ahora que te acabas de conectar. Bueno, en un principio la ley 14 barra de 2006 de 26 de mayo, que es la ley actual que regula las técnicas de reproducción asistida, bueno, pues deroga todas las anteriores. Y estas anteriores habían dos, que era la 35 barra 88, que regulaba anteriormente las técnicas. Y luego la del 2003, que es la que regulaba el tema de la donación y la de utilización de embriones, pero con esto, en fetos humanos, ¿vale? Todo era relativo a la donación y experimentación, por así decirlo, de embriones humanos. Bueno, la ley esta nueva, la ley 14 barra 2006, que es la que nos interesa, hace referencia al tema de los donantes, al contrato de donación y lo que nos interesa, que es la asignatura. ¿Cómo se determina la afiliación para aquellas personas que han nacido mediante la reproducción artificial? ¿Vale? Bueno, la ley, es decir, irnos a la ley del 2006 es importante, pero hay que matizar unas cosas que nos dice aquí el autor, una cosa sobre la ley 88, que era la ley derogada. Bueno, en esta ley anterior y ya derogada, y que nos sirve de base, hablaba de la inseminación artificial. La nueva ley innova en algunos aspectos, pero de todas maneras, viene a matizar lo que ya estaba regulado, pero aclarando o ampliando algunos conceptos de la reproducción asistida. En el artículo 1 nos habla de la inseminación artificial, en la que puede ser de dos maneras. O sea, puede ser con esperma del cónyuge o bien con esperma de un donante. Es decir, la inseminación artificial consistiría en depositar el esperma en el útero o bien en el cuello del útero o bien directamente dentro del útero. ¿Por qué? Porque a veces esta práctica se aconseja cuando el tema de esterilidad es de origen masculino, ¿vale? O bien cuando se puede dar, imaginémonos, temas en el cuello del útero, pues directamente se insertaría el esperma dentro del útero. O sea, son técnicas que se utilizan para lo que viene a regular la nueva ley. ¿Para qué? Pues para poder reproducir. O sea, cuando hay problemas de reproducción o cuando hay problemas cromosomáticos en el sentido de transmisión de enfermedades de carácter genético, es cuando se echa mano de este tipo de fecundación. Como en un lado tendríamos la fecundación IA, lo que es la inseminación artificial, en otra tendríamos Ahora, ¿me oí mejor? Bien, habíamos dicho que las tres maneras que hay para corregir lo que es el problema de la fecundación, teníamos la inseminación artificial, la fecundación in vitro con dos especialidades, lo que sería la microinyección espermática, que es cuando el tema del problema radica en el cuello del útero, por tanto se inyecta directamente el óvulo. Bueno, hay varios sistemas de esos de fecundación. ¿Qué es lo que hace ahora la ley 14 del 2006? Bueno, esta ley, ¿me oís bien, no? Sí, vale. ¿Qué es lo que hace esta ley 14? Esta ley, como yo os he dicho antes, arroja pocas novedades y viene a repetir lo anterior, lo que venía en la ley del 88. En el artículo 7 nos habla de la filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida. Y el artículo 8 viene a adaptar la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La filiación de los nacidos con esas técnicas de reproducción asistida viene a regularse por las leyes civiles, y ahora vemos por qué, porque no solamente están esas técnicas, bueno, técnicas permitidas en España, pero luego también tenemos lo que es la gestación subrogada, que hablaremos, bueno, creo que alguna vez que otra lo he dicho, pero hoy ampliaremos en este tema. Y claro, que dice que la ley, el tema de los que han nacido por técnicas de reproducción asistida, porque no hay que olvidar que la gestación subrogada es una práctica de reproducción asistida. Y nuestras leyes, si os miráis el temario, en el último, creo que está al final del tema 15, pues es un poco confuso. Te viene a decir que mientras que en Europa o en algunos países de América sí que se permite esta técnica, luego cuando quieres acercar al niño a España no te lo van a escribir. Es un poco caótico, por tanto hay que echar mano de mucha jurisprudencia. No es sencillo. Luego daremos unas pautas en lo que viene a establecer cómo determinaríamos la filiación en el caso de niños habidos por maternidad subrogada. Bien, ¿qué es la inseminación artificial homóloga? La inseminación artificial homóloga es cuando hay una aportación de esperma por parte del que es el cónyuge, es decir, en caso de matrimonio. Homóloga es del varón, digamos, donante, ¿vale? Pero que convive con él, y cuando es heteróloga es cuando hay un tercero que no participa, digamos, de esa relación de pareja. Para que nos entienda. Bueno, pues cuando hay una inseminación artificial homóloga en caso de matrimonio, en la que, os pongo un poco de aclaratorio, la mujer que está casada y es inseminada con semen de su propio marido, aquí la cuestión es esencial. El hijo es matrimonial. ¿Por qué se hace de esta manera una inseminación artificial, un IA homóloga? Pues porque es posible que el problema radique en el cuello del útero, ¿vale? O al principio, es decir, que haya que inyectar una inyección microespermática dentro del óvulo, con otra práctica, pero el semen no es de un tercero, el semen es del marido. Es del marido porque está casada. Por lo tanto, el hijo es matrimonial. Y así viene Así viene establecido, pero no viene establecido, fijaos, en la ley, sino que es una algo natural, que ni siquiera es regulado ni por la antigua ni por la nueva ley. ¿Vale? Luego tendríamos la inseminación artificial, igualmente homóloga, pero en casos de parejas que están conviviendo en régimen de monoxidio, es decir, que no hay matrimonio. Y aquí el hecho es el mismo, es que la mujer es fecundada con el semen de su pareja, que no está casada. Por lo tanto, se presupone que hay un consentimiento mutuo de ambos convivientes, por así decirlo. Por lo tanto, la paternidad en este caso se va a deducir del consentimiento que haya podido prestar el varón para poder utilizar su propio esperma. ¿Entendido? Y en este caso, de existencia de donante, este consentimiento es el que determinaría la filiación extramatrimonial. Como ya hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores, no hay distinción en cuanto a los hijos que sean de carácter matrimonial o de carácter extramatrimonial. Es lo mismo. Por lo tanto, la paternidad en el caso de una inseminación homóloga es normal porque es esperma del padre y están casados, por lo tanto el hijo es de los dos. Y en el caso de una inseminación artificial homóloga pero que las parejas no estén casadas, como el esperma se presupone que ha sido con consentimiento del marido, ¿vale? Por lo tanto, la paternidad se está deduciendo, no está regulada, sino que se está deduciendo también del consentimiento prestado por el varón para que se utilice su propio esperma. ¿Dudas hasta aquí? Eso sería la inseminación artificial homóloga. ¿Entendido? Bien. Vamos ahora a la heteróloga. Es cuando la heteróloga, cuando el esperma no es del cónyuge, sino que es de un tercero, de un donante. Bien, en este caso la inseminación artificial heteróloga es igual que los conceptos son los mismos que los anteriores. Es decir, ¿hay matrimonio o hay convivencia amor y uxorio? Bueno, en el caso de que haya matrimonio, en el artículo 8.1 dice que ni el marido, y esto es interesante que lo vean, ni el marido ni la mujer, cuando hayan prestado su consentimiento, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de este tipo de fecundación. Por lo tanto, importante en la inseminación artificial heteróloga, en caso de matrimonio, que el hijo se va a considerar matrimonial sin que la aportación por parte de ese tercero represente judicialmente atribución de paternidad. ¿Vale? Sí, cuando hay matrimonio, esta inseminación, en este caso heteróloga, también se considera hijo de estos padres, sin ningún tipo de relación biológica con ese tercero. En el caso de la inseminación heteróloga, pero que hay convivencia more uxorio, yo estoy conviviendo con mi pareja y mi pareja fecundada con esperma de un tercero, ¿vale? Para que me entendáis. Bueno, pues en este caso el apartado segundo del artículo 8 dice que determina la paternidad extramatrimonial de quien consiente, ¿vale? Es decir, la inseminación artificial de su pareja mediante la aportación de gametos de un tercero. Por lo tanto, el donante carece también de protagonismo. Si yo, que convivo con ella, reconozco ese hijo, también será mío. ¿Entendido? Una particularidad importante es con respecto del anonimato del donante. Y esto, si no ha cambiado, está a punto de cambiar. Y eso es lo que muchos colectivos de clínicas de reproducción asistida es lo que no quieren. Porque ahora mismo hay un anonimato del donante, excepto para qué, excepto en estas circunstancias, que haya un peligro para la vida o para la salud del hijo, o cuando un juez determine que haya de relevarse esa identidad. Salvo esas excepciones, que son escasas, es decir, si yo quiero saber quién ha fecundado a mi mujer, porque tengo otro hijo y el cordón umbilical o cualquier otra historia que sea necesaria para salvar la vida, tanto de la madre como la del hijo, del hijo que ha nacido, ¿vale? Sí, son circunstancias excepcionales. Pero ahora este anonimato del donante que solamente se reservaba la excepción para estos casos, creo que ya lo han dicho, o hay un proyecto de ley, lo que pasa es que ahora con el estado de alarma todo esto igual se ha parado, en que este anonimato ya no iba a existir. Es decir, que el niño tiene derecho a conocer la identidad biológica del padre. ¿Vale? Tanto, y eso se oponía mucho a las clínicas por eso. Bueno, otro supuesto es la fecundación asistida en los supuestos que no hay pareja, ¿vale? En la ley 1, el artículo 1, dice, bueno, regula las técnicas de reproducción humana asistida, también en la técnica de prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, ¿vale? No sé si habéis oído hablar del niño de tres padres, ¿no? Son enfermedades genéticas en las que intervienen tres sujetos, la gestante, ¿vale? La que va a gestar el feto, la que aporta el óvulo, pero en el cual se le han eliminado aquellos cromosomas que son, por así decirlo, defectuosos, y luego el esperma del cónyuge, un esperma que puede ser heterólogo u homólogo, dependiendo de esa característica, si están viviendo o si están casados. Esa es una técnica que se ha utilizado en Inglaterra, creo que de momento solamente está en Inglaterra, que se llama el bebé de tres padres, ¿eh? Bien, pero son cuando hay enfermedades genéticas. Aquí en Sevilla también se utilizó esta técnica, por ejemplo, si hay un cromosoma que está defectuoso o algo de la cadena de ADN, pues quitar esa unión, unirlo con otras, bueno, esto ya es más científico que teórico, ¿no? Pero bueno, hay técnicas que se están utilizando para esto. Solamente se permite aquí en España para prevenir y tratar enfermedades de origen genético o para reproducción asistida en los casos de infertilidad. Fuera de aquí ya no se puede utilizar para nada. Por tanto, aquí en España no se puede utilizar, esta ley no lo regula, el caso de la maternidad subrogada y demás. Bueno, a los efectos de esta ley se entiende por preembrión al embrión in vitro constituido por el grupo de células que resultan de una división progresiva del ovocito. Bueno, esto es un poquito complejo. Para considerar si el preembrión, ¿vale? O el estatuto jurídico del embrión, que aquí podríamos también hablar entendido de si el embrión tiene personalidad o no tiene personalidad, ¿vale? En el sentido de atribuir los derechos. Porque, claro, un embrión, en el momento que se está fecundando, no tiene, fijaos, desde que se ha fecundado tienen que pasar 14 días. 14 días para que adquieran los derechos. A partir de ahí hay aborto. Por lo tanto, ya ha adquirido unos derechos ese preembrión. ¿Lo veis? Entonces, se debate en el estatuto jurídico del embrión, se está debatiendo en si se puede experimentar con embriones, si se puede experimentar con preembriones, de hasta qué punto se permite la experimentación. Y dentro de esa experimentación, es decir, si es con fines reproductivos, si es con fines experimentales, ¿entendéis? O sea, dentro de cada concepto, por eso, si tenéis algún ratio, si os interesa este tema, podéis ampliar información con algún autor, yo ahora mismo os podría decir un par de ellos, que os hablan sobre el estatuto jurídico del embrión. Porque, es decir, yo lo veo interesante, todo lo que es el estatuto jurídico del embrión, porque solamente a partir de entender si el embrión tiene o no tiene, si tiene o no tiene algún tipo de derecho, o sea, hay gente que habla del embrión de unas perspectivas éticas o de unas perspectivas, no sé cómo deciros, otros que hablan que es una persona, porque claro, no podemos ser personas como somos si no pasamos por un embrión y tenemos que ir pasando etapas. Entonces, claro, bueno. es interesante, ¿eh? Si alguno, si os interesa a vosotras, me lo decís y yo os puedo mandar, yo hice un máster sobre esto de del estatuto jurídico de embrión y os puedo, si os interesa el tema, lo podemos ampliar. Bien, luego en esta ley también nos habla de la prohibición de la clonación. Y aquí os amplío qué tipo de clonaciones hay y regulan nuestro derecho. La única que se penaliza en el artículo 163 del Código Penal, solamente se penaliza este tipo de clonación, la clonación verdadera. ¿Y qué es? Os he puesto una definición. Cuando el núcleo procede del individuo nacido. Es decir, se transfiere a un óvulo o cigoto enucleados y el embrión se implanta en el útero. Todo esto, es decir, el resultado es que hay individuos casi idénticos entre sí. Es decir, hay un donante del núcleo. Esta es la clonación prohibida y penada por el Código Penal. Las que sí que se permiten son estas técnicas de paraclonación y la de la gemelación artificial. No la van a preguntar, simplemente las dejo ahí, las matito para que sepáis que cuando se habla de clonación, la que está prohibida solamente es la clonación verdadera. La paraclonación o la gemelación artificial, que también son técnicas de clonación, esas están permitidas. Bien, ahora vamos a la inseminación artificial de la mujer que no tiene pareja, ni casada, ¿vale? Ni en convivencia monógama. Bueno, aquí aquí lo que regulaba la ley del 88 ya poco importa y nos centramos en lo que nos dice la ley 14 del 2006, que viene a ratificar lo que decía el anterior, pero bueno, toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar puede ser receptora o usuaria de técnicas de reproducción asistida. La mujer puede usar ese tipo de técnica, ¿vale? Con independencia si está casada o su orientación sexual. ¿Entendido? Cualquier mujer, ¿eh? Puede ser, en este caso solamente la mujer, porque el hombre, ¿eh? Es imposible, ¿vale? Bien, teniendo mayoría de edad, 18, y con plena capacidad, ¿vale? Es decir, que no es impedida, incapacidad judicial, ¿eh? Puede ser receptora y usuaria de estas técnicas de reproducción asistida. El sentido es fácil. ¿Qué ocurre cuando hay parejas de mujeres? Bueno, dentro de una pareja homosexual, de sexo femenino, cualquiera de ellas puede decidir, puede fecundarse, ¿no? A acudir a estas técnicas de reproducción asistida. Bien. Esas mujeres tanto pueden estar casadas como pueden estar viviendo juntas. ¿Entendido? Bueno, pues con esta ley, con la actual, hace referencia al consentimiento del marido. Pero claro, aquí no hay marido. Bueno, pues aunque es cierto que tras promulgar esta ley, la redacción actual prevé que cuando la mujer estuviera casada, y aquí con otra mujer, esta última puede manifestar ante el registro civil que consiente en que cuando nazca el niño, pues también se inscriba a nombre, o sea, se inscriba con la relación filial de su cónyuge. ¿Entendido? Al igual que se establece aquí con respecto del marido, ¿lo veis? Pues si las dos mujeres están casadas, la otra mujer tendrá, la que ha gestado, no, la otra, tendrá que ir al registro civil y consentir en que se determine la filiación también a favor de ella. Bueno, el siguiente punto, tenemos la exclusión del varón carente de pareja y con recursos a técnicas de reproducción asistida. Bueno, aquí la doctrina, y leo textual lo que dice el autor, ha planteado esta posibilidad de que en paralelo con esta situación de la mujer, pues también hable de la paternidad en solitario o también el derecho del hombre a ser padre solo. Pero esto es difícil. Nadie puede, un hombre no puede dar. Entonces, el problema viene dado por ese sentido, que el hombre siempre tiene que acudir a una técnica de maternidad subrogada, ¿vale? O a una adopción. Pero la paternidad en solitario también se permite, ¿vale? Bien, en el siguiente párrafo nos habla del problema, incluido cuando hay un viudo y que contara con material genético, con material reproductor de su mujer. Por tanto, necesitaría ir a una gestación subrogada. Y siempre sería considerada madre, como dice el Código Civil, la del parto, y nunca la mujer fallecida. Por tanto, al final, lo que nos voy a decir es que sí que se puede ser madre sola, pero no se puede ser padre solo. ¿Por qué? Resumiendo todo ese concepto. Porque la maternidad se produce con el parto. Pero la paternidad no. La paternidad es lo que vimos los plazos. Si estás casado, esos 300 días, antes de la disolución, etc. ¿Vale? Por lo tanto, es distinto. Con la madre que con el padre. Madre se puede ser sola, pero padre no. ¿Entendido? Bien, la fecundación post-morte también es interesante, en la que solamente se puede encontrar referida al hecho de que la mujer, obviamente que está viva, sea objeto de inseminación, ahora al revés, con semen del varón, ¿vale?, que ya ha fallecido. Es posible, claro, que haya esperma. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque el varón haya podido congelar esperma, etcétera, ¿vale? Entonces, como principio general, se excluye un empleo generalizado de esta, aunque sí que se permite bajo ciertas condiciones. Es importante el sentido de que se va a privar al niño de la sucesión testamentaria. ¿Por qué? Porque el sucesor, ¿vale?, el heredero, debe de sobrevivir al causante y nunca al revés. Y esto es una cuestión que sería también interesante recordarlo, ¿eh? Cuando a una mujer se le fecunda con esperma de su marido que ya está fallecido, el hijo que nazca no va a tener, no va a adquirir por sucesión testamentaria nada de lo que pudiera ser del padre. ¿Por qué? Porque el heredero debe de sobrevivir al causante y nunca al revés, ¿vale? Igualmente, durante un plazo de 12 meses y cuando haya consentimiento del marido, se admite por esta ley la fecundación post-morte en el artículo 9.2. Y un supuesto totalmente contrario a la ley sería que la mujer fecundara in vitro con material genético de un matrimonio ya fallecido antes del implante. Eso sí que está prohibido por la ley. Ahí, estos conceptos yo entiendo que puedan ser un poco, para esta asignatura un poco, bueno, es interesante el... Claro, es que realmente cómo determinamos la filiación en estos casos. Y si esas prácticas se pueden autorizar o si no se pueden autorizar. ¿Dudas que tengáis, que queráis comentar? Bien, y aquí vamos ahora a la maternidad subrogada. Que esta sí es interesante y la suelen, si acaso, preguntar, ¿eh? Lo que es la técnica, lo que es la manera. Bueno, se puede llamar maternidad subrogada o gestación por sustitución. ¿Por qué? Porque es a través de una mujer que llega a un acuerdo con o sin precio en el que se va a comprometer a gestar un bebé con el fin de entregárselo a otra persona, a otra mujer, ¿vale? Una vez haya nacido. Con lo que van a renunciar a sus derechos de filiación. Esta práctica no se permite en España. El artículo 10 de la ley 14/2006 lo prohíbe expresamente. Declara nulo de pleno derecho el contrato por el cual se convenga la gestación gratuita o con precio por gestación. ¿Vale? Aquí en España no está permitido. Creo que Ciudadanos, el partido este político, lo quería introducir en el debate electoral. Bueno, desde el punto de vista de quien aporta el material genético, hay dos tipos de subrogación: la tradicional, ¿vale?, o la gestacional. En la subrogación tradicional, la madre de alquiler es inseminada o bien con esperma de la persona que contrata o con esperma de una de las personas que conforma la pareja, imaginemos dos hombres, ¿no?, o con esperma de un donante. En el caso de que, por ejemplo, bueno, porque la persona, la pareja, uno de ellos es este, ¿no?, lo que sea, y busca un tercero, heterólogo. ¿Vale? O sea que la subrogación tradicional sería cuando la madre de alquiler es inseminada con esperma de la persona que contrata, con esperma de una de las personas que conforma la pareja, o bien con esperma de un donante. Y luego tendríamos la subrogación gestacional o plena, en el cual aquí la madre de alquiler se limita a gestar el embarazo, para lo cual se le transfiere ya el embrión, o el embrión cuando ya está fecundado. ¿Cómo? In vitro. Se hace por esas técnicas. Imagínate que igual la madre no puede gestarlo porque tiene algún defecto, o sea, pues se le extrae su óvulo de esta persona, esperma del marido, ¿no?, o del que conviva con ella, se trata en quirófano, por así decirlo, en in vitro, y luego ya se implanta ya este embrión fecundado, se implanta en la gestante, ¿vale? Hay dos tipos, este y este. Y una vez visto eso, pues nos va a distinguir varias posibilidades en cuanto a la determinación de la paternidad, de la maternidad y, como no, de la filiación. En el caso de la paternidad y maternidad genética de la pareja y biológica de la mujer que presta el útero, ¿vale?, otra sería la paternidad y maternidad semigenética de la pareja y biológica de la mujer que presta el útero. Hay otros casos en los que no hay ni paternidad ni maternidad genética de la pareja, pero sí que hay biológica de la mujer gestante. Yo os pongo aquí, entre paréntesis, qué requisitos se han de dar para que haya una cosa o la otra. Supuestos en los que no hay paternidad ni maternidad genética, ¿vale?, ni semigenética de la pareja, pero la mujer no solamente presta su útero, sino que también puede aportar su óvulo. Y una quinta sería una maternidad semigenética y una paternidad genética, cuando hay un espermatozoide del hombre y la mujer gestante también presta su útero y aporta su óvulo. ¿Vale? Son los distintos tipos de determinar lo que es la maternidad, la paternidad y la filiación. Bien, pues la filiación de los hijos que nacen por gestación subrogada se determina por el parto, de manera que la mujer que da a luz en virtud de un contrato de gestación por sustitución, ella va a ser la madre legal, es lo que establece el Código Civil, que la maternidad se establece mediante el parto. ¿Lo veis? Y lecturas que os recomiendo sería esta, la del Supremo del 2014 y la del TDH de Hamburgo del 2014-2016. Resumiendo la maternidad subrogada, si yo me voy a un país tercero donde se permita esta maternidad subrogada, el niño que nazca, y ya con las técnicas que hemos visto, inseminando con esperma propio, con un donante, con un tercero, con aportación de óvulos por parte de mi mujer, o con también donación de óvulos por parte de un tercero, etcétera. ¿Cómo se determinaría la filiación, que es lo que nos interesa, con respecto a mi mujer y a mí? La de la mujer lo tendría más. ¿Por qué? Porque la maternidad se determina por el parto, y como ella no ha dado a luz, de momento ya no es su hijo. Con respecto de mí, si yo he aportado esperma, para poder, como el niño, cuando me lo dan en América, me lo traigo a España, y, o al consulado, mejor dicho, al consulado español, imagínate en Nueva York, y voy a inscribirlo, me van a decir que no, porque ese contrato en España no es válido. Aunque sea, y esto es raro, porque si vamos al tema de contratos, los contratos son válidos, porque se ha respetado los requisitos esenciales de un contrato. Bueno, pues aquí en España, como no se permite esta práctica, pues vale, pues nos aguantamos y ya está, no pasa nada. Ahora, ¿cómo inscribiríamos a este niño? Pues tendríamos que ir a la vía judicial y reconocer judicialmente una prueba de paternidad, que digan que ese hijo es mío, una prueba de ADN. Una vez yo tengo una sentencia del juez determinando mi relación filial con el hijo, mi mujer tendría que adoptarlo. Sí, es un trámite bastante burocrático para poder determinar esa filiación a través de pruebas de paternidad o de maternidad. En el caso de que yo no haya aportado esperma, porque puedo ser estéril, y mi mujer haya aportado el óvulo, un esperma de un donante, y que lo haya gestado una tercera, ¿vale? En ese caso, la que tendría que iniciar el trámite de maternidad, de reconocimiento de esta maternidad, sería mi mujer, a través de una prueba de ADN, y luego yo adopta. ¿Vale? ¿Entendido? Vale. Vamos ahora, de este tema no hay ningún caso práctico, vamos ahora al tema siguiente, a la adopción. De aquí, yo creo que de ese tema habéis revisado exámenes anteriores. ¿Habéis revisado alguno para los casos prácticos? Ah, vale. No, lo digo por si del tema anterior ha podido... No creo que hayan preguntado, porque el libro no es ninguno. Vale, vamos al tema siguiente, el tema 16, el tema de la adopción. Bueno, la adopción, de aquí sí que nos puede caer una preguntita importante, sobre todo los requisitos para poder adoptar y demás. Bueno, la filiación por adopción puede tener lugar, la filiación, de dos maneras: por naturaleza o por adopción. De hecho, la nacionalidad de origen también se determina por adopción. Adoptar a una persona extranjera, le podemos dar la nacionalidad de los padres. O sea, una nacionalidad de origen. Sabéis que hay dos tipos de nacionalidad: de origen y derivada, ¿no? La adopción también determina la nacionalidad. Bien, es matrimonial esta adopción cuando el padre y la madre están casados, ¿vale? Y tanto la filiación matrimonial como la no matrimonial surten los mismos efectos. ¿Recordáis dónde estaba la diferencia, que lo dijimos la semana pasada? En el tema de las herencias. No es lo mismo concurrir con hijos del cónyuge viudo que concurrir a la herencia con hijos de terceros que no sean el cónyuge, ¿vale? Hay que ver ya esta diferencia de temas sucesorios. Bueno, el régimen jurídico de la adopción ha tenido sucesivas reformas, como lo viene aquí en el libro. Ha sido un matiz de muchas leyes en cuanto, bueno, la última que tenemos, la del 2015, del 28 de julio, que modifica todo el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Bueno, ¿cuáles son los criterios normativos actualmente imperantes en la ley del 87? Bueno, modificó la configuración de adopción, que desde entonces ha devenido en gran medida en una cuestión administrativa. Para poder adoptar hace falta acuerdos de la administración, ya lo veremos el procedimiento. Bueno, con la adopción internacional del 2007, una de las más fundamentales es que se rige por las normas contenidas en la ley de adopción internacional. Y con la ley del 2015, bueno, aquí viene con la aprobación de la ley que tiene especial incidencia en esta materia. Bueno, aquí tampoco la ley de protección internacional tampoco. Bueno, que para mí lo más importante de este tema es los presupuestos o requisitos para adoptar. Al margen del punto 1, ¿vale? Del punto 1 yo, una aproximación para que veáis que diversidad de leyes. Bueno, los presupuestos o requisitos de la adopción es necesario la plena capacidad de obrar y la adopción requiere que el adoptante sea mayor de 25 años y si son dos los adoptantes, basta que uno de ellos haya alcanzado esa edad. Y en todo caso, tiene que haber una diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado, que tiene que ser como mínimo 16 y como máximo 45. ¿Eh? Salvo en los casos que prevé el artículo 176. Que, por ejemplo, cuando fueran dos los adoptantes, será suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia máxima de edad. O sea, si es uno, sí, pero si son dos, basta que uno cumpla esos requisitos. ¿A quién no se puede adoptar? A los incapacitados, a los menores de edad, incapacitados o no, o emancipados, y las personas jurídicas. ¿Vale? Estos no pueden adoptar. El adoptado, el, digamos, por así decirlo, el menor, ¿no? Únicamente puede ser adoptado los menores que no estén emancipados. ¿Esto para qué es? Para evitar el tráfico de niños, sobre todo en temas de nascituros o de recién nacidos. Por tanto, el artículo 177 establece el asentimiento de la madre no puede prestarse hasta que haya transcurrido 6 semanas después del parto. Bien, lo que es las prohibiciones para adoptar van a afectar tanto al adoptante como a la adoptada. No se puede adoptar, y esto sí que lo preguntan en los casos, a un descendiente, a un pariente en segundo grado de línea colateral, sea por consanguíneo o sea afín, ni tampoco se puede adoptar a un pupilo por su tutor hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general de la tutela. Una vez sea aprobada esta cuenta general de la tutela, entonces sí. ¿Dudas hasta aquí? Bien, seguimos. El procedimiento para adoptar es bastante sencillo. Es decir, la propuesta pasa por la entidad pública, según dice el artículo 176, para iniciar el expediente de adopción es necesario la propuesta previa de la entidad pública a favor del adoptante o adoptante, que esta entidad pública haya declarado idóneo. Por tanto, hay una propuesta inicial, una propuesta previa que lo tiene que hacer la entidad pública. La solicitud privada de adopción, ahora veremos que a veces no se requiere esta propuesta. ¿Cuándo? Cuando el adoptado, en el adoptado, concurre alguna de estas circunstancias. Por ejemplo, que sea huérfano y pariente del adoptante, en tercer grado por consanguinidad o afinidad, ser hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por idéntica relación, llevar más de un año en guarda con fines de adopción o ser mayor de edad o menor emancipado. En estos casos ya no se requiere la propuesta de la entidad pública. ¿Vale? Y eso es el procedimiento de adopción, que esto también lo pueden preguntar. Bueno, de todas maneras, como tenemos el libro, siempre tienen algún apunte o algo de decir. Ojo con el tema del procedimiento. A veces es necesario, normalmente en el 97% de los casos, es necesario el informe previo de la administración y en esos casos contados, ¿vale? En estos casos contados, pues no es necesario, nos saltamos ese informe de la entidad pública. Bueno, luego tenemos el procedimiento de jurisdicción voluntaria, que es la que regula el expediente de adopción, ¿vale? En la ley de jurisdicción voluntaria del 2015. En este procedimiento se impone la intervención preceptiva del Ministerio Fiscal y la competencia es el juzgado de primera instancia donde tenga la sede la entidad pública o, en su defecto, el domicilio del adoptante. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que a veces no es necesario el informe de esta entidad pública. Según el artículo 177, tiene que consentir la adopción en presencia del juez el adoptante o adoptantes y el adoptado si es mayor de 12 años. Y en cuanto al asentimiento de la adopción, aquí el cónyuge del adoptante o la persona a la que esté unida por idéntica relación tiene que prestar este asentimiento siempre y cuando no sea también adoptante. Los progenitores del adoptando, del niño, que no se haya emancipado a menos que estuvieran privados de esta patria potestad. Igualmente, no es necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, ¿vale? Esto lo tiene que apreciar el juez, y el asentimiento de la madre no se puede prestar hasta que hayan transcurrido 6 semanas después del parto, ¿vale? Porque cuando hay un abandono o cualquier cosa sobre los niños que se entregan en la adopción, al principio puede estar un poco traumatizado y por eso se deja 6 semanas pues, para que se recapacite sobre si asientes en que se adopten o no. Hay un trámite, todo ese trámite lo regula la ley de jurisdicción voluntaria, ¿vale? Bien, la audiencia tiene que ser oídos por el juez, los padres, que no hayan sido privados de la patria potestad, cuando su asentimiento no sea necesario, el tutor, el guardador, etcétera, ¿vale? Esto. Bien, hay una diferencia entre lo que es consentimiento, asentimiento y mera audiencia. Yo lo he puesto para que lo tengáis claro. El consentimiento es el requisito respecto, o sea, es el requisito constitutivo respecto de la adopción. Si hay ausencia de consentimiento, lo que va a ocurrir, como cualquier, es que haya nulidad de pleno derecho, por tanto, inexistencia de esta adopción. ¿Vale? Por tanto, el consentimiento es un requisito constitutivo de la adopción. Su ausencia equivale a inexistencia de la misma. El asentimiento, en contra, es una declaración de voluntad. ¿Vale? Por lo que algunas personas se manifiestan conforme, mientras que otros pues, no tienen por qué concurrir al asentimiento. Esto no quita eficacia a la adopción. El asentimiento puede estar o no puede estar. Se puede prestar o no se puede prestar, dependiendo de los casos. Pero el asentimiento, la falta de asentimiento, no afecta a la eficacia y validez de la adopción. Y en cuanto a la audiencia, es una una simple audiencia a las partes, a los interesados, para que puedan realizar alegaciones. No constituye una conditio por ley, es decir, no es una condición, puede estar o no puede estar. Como dice aquí, simplemente es oír, porque el juez puede tener alguna duda, pero no es un requisito. Por tanto, de todo esto, el importante, el que tiene que estar siempre, es el consentimiento pleno, un consentimiento que no esté viciado, para que esta adopción sea válida. Bien, en cuanto a la constitución, la adopción se va a constituir por resolución judicial, lo que dice la ley de jurisdicción voluntaria. Una vez se dicte el auto del juez, se inscribirá en el registro civil al margen de la inscripción de nacimiento del hijo adoptivo. Y a partir de ahí es cuando empieza a producir efectos. La adopción hay que inscribirla. Luego, la irrevocabilidad de la adopción. Una vez declarada y constituida la adopción mediante este auto, el auto es una resolución judicial, los jueces dictan providencias, auto y sentencia. Bueno, pues esto, la adopción se resuelve por auto, un auto que es motivado. Bien, pues una vez que se declare esta adopción, el hijo ya se va a integrar en la estirpe del adoptante, como si fuera descendiente consanguíneo. Hay una excepción, que durante los 2 años siguientes a este auto, la adopción regularmente constituida se puede contradecir, ¿vale? ¿Por qué? Porque no haya prestado el padre o la madre del hijo adoptivo su asentimiento a cambio de familia. Pero fijaos, este asentimiento no era un requisito, ¿verdad? No era un requisito. Por eso, cuando hablamos del asentimiento en la adopción, fijaos aquí, ¿vale? El asentimiento, cuando, por ejemplo, el asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 6 semanas. Imagínate que el asentimiento se ha producido a la quinta semana o a la semana siguiente. Es decir, si no se cumplen estos requisitos del asentimiento, es cuando se puede revocar esta adopción. Pero hay un plazo, de 2 años. O sea, durante 2 años, porque no se haya prestado el asentimiento en el caso de que fuese necesario, hay veces que no es necesario, ¿vale? Pues se podría revocar. Bueno, los efectos de la adopción, fáciles. Se ostenta la patria potestad, se determina esta relación de filiación, obligación ya de prestar alimentos, etc. Y ya ocuparía la sucesión en los derechos hereditarios. El adoptado con la familia de origen ya quedaría desligado, obviamente, no tendría nada que ver con lo anterior, o sea, se produce la extinción de los vínculos jurídicos con la familia de origen. Pues es un poquito más de lo mismo, los orígenes biológicos de las personas adoptadas, que pueden tener derecho también digamos, a saber quién son su familia de origen. Y por último, ya la adopción internacional, que aquí, si queremos adoptar a alguien extranjero, pues nos tendríamos que ir a esa ley de 2007, que es una ley, pero que echa mucho en falta un desarrollo reglamentario que la lleve de buena gana a la práctica. Bien, dudas que tengáis, el caso práctico no da tiempo porque me van a pedir el aula en la siguiente tutoría. La semana que viene os dejo, habéis hecho caso de, hay dos de adopción, uno de normal y otro de pareja de hecho. ¿Los habéis hecho en la página del libro? Marga, ¿lo habéis hecho? No, bueno, pues hacemos una cosa. La semana que viene, como tenemos que ver el tema 17 y el 18, la patria potestad y los alimentos, haremos también los casos prácticos, pero resolverlos en casa, ¿vale? Sí, son fáciles, son sencillitos, no hay nada. La primera es un tema de prohibición, para que os, ¿vale? Y luego la pareja de hecho, hay que ver un poquito lo que es la excepción, los adoptantes, el adoptado, los requisitos de cada uno, la diferencia de edades y eso, ¿eh? Es fácil, con el libro es fácil. Pero bueno, para que los hagáis, ¿vale? Venga, bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima semana.